Quería contarle una anécdota que recuerdo de cuando era pequeño. En verdad, dicen que cuando uno va haciéndose mayor, pues va recordando cosas de cuando era más pequeño. No me siento mayor, pero el Señor ha puesto un recuerdo de cuando yo tenía unos 8 o 9 años y quería compartirles en esta mañana, ¿no? Y recuerdo que cuando tenía 8 o 9 años, con mi familia tuvimos que mudarnos del barrio donde vivíamos en la ciudad. Nos tuvimos que ir a un lugar que era fuera de la ciudad. En el barrio donde vivíamos habían los servicios básicos indispensables para poder vivir. Había electricidad, había agua, había transporte, tenía amigos, teníamos vecinos. Pero en un momento la familia de mi madre compró un terreno a las afueras de la ciudad y era un lugar que tenía un proyecto de urbanización, no estaba todavía urbanizado. Y ellos construyeron ahí casas, viviendas para toda la familia y nos tuvimos que transportar ahí. Antes de irnos, yo no conocía el lugar, pero escuché de alguno de los adultos decir pues que era un lugar inhabitable, que era inhóspito, daba mucho miedo, decían, ¿no? Cosas así que medio recuerdo. Entonces, cuando fuimos ahí, no habían los servicios básicos, como les dije, y para la luz, para tener luz eléctrica, se compró un generador grande que proveía de luz para todas las familias que estábamos ahí. Para el tema del agua, construyeron un depósito muy grande para retener agua y recuerdo que cada semana iba un camión cisterna a renovar el agua. Por la mañana era un tiempo un poco divertido. Se podía llevar la mañana porque había la luz, era un lugar donde había muchos árboles y yo me juntaba con mis hermanos, porque éramos muchos hermanos, y con algunos chicos de ahí de la zona y poníamos a jugar, nos disponíamos a inventarnos juegos divertidos, me acuerdo. Pero el problema era cuando llegaba la noche, porque al llegar la noche teníamos que esperar que viniera alguno de los adultos para que encendiera el generador eléctrico y pudiéramos tener iluminación. Si no, mientras tanto nos iluminábamos con velas y cualquier ruido extraño, cualquier cosa que escuchábamos nos sorprendía y nos daba miedo, ¿no? Nos daba terror. No era tan pesado el ambiente si no hubiera sido porque habían ocasiones en las que cuando se terminaban los productos básicos, los productos para cocinar, pues ahí es donde me ponían a mí a ir a comprar, ¿no? Y ahí era donde era el problema para mí, porque la tienda donde habían los productos quedaba como a 10 o 15 minutos de donde estábamos viviendo, pero en una zona cortando camino por medio de árboles. O había que rodear por donde había la carretera que se había formado, pero eran unos 40 o 45 minutos caminando y tampoco había luz. Así que muchas veces decidíamos cruzar el bosque y llegar a la tienda para comprar los alimentos. Yo no sé por qué siempre se terminaban los alimentos por la noche. No había otro horario para que se pudieran terminar. Y como yo era el mayor de mis hermanos, el más grande en el momento, entonces mi madre estaba perdiendo la visión, no podía ir ella. Entonces iba yo con una de mis hermanas pequeñas. Y yo le daba la mano a mi hermana y nos íbamos sin regresar a ver a nadie, ¿no? Cortando camino por medio del bosque. Cuando uno es niño, cuando uno es pequeño, todo lo que uno se imagina parecería que fuera cierto, parecería que fuera verdad, ¿no es cierto? Entonces yo me imaginaba ahí que los árboles tenían garras o que eran hombres gigantes que nos querían rodear y le apretaba la mano a mi hermana y nos íbamos un poco más a prisa, pero aún así el tiempo de 10 o 15 minutos de llegar a la tienda se hacía una eternidad para nosotros, se hacía una odisea. Y lo único que cuando llegábamos a la tienda, cuando llegábamos cerca de la tienda, veíamos la luz que nos indicaba dónde estaba la tienda y eso como que aliviaba un poco nuestro malestar. Llegábamos, comprábamos y otra vez volvíamos a casa, ¿no? Pero ¿para qué le cuento esto en esta mañana? Porque hoy quiero hablarle acerca de retos nuevos. Hoy hemos estado hablando mucho de cambios, de aceptar cambios. Quisiera hoy animarle a aceptar cambios, a aceptar retos de parte del Señor, confiando en Él y sin temor, porque Él tiene control de todo. El reto nos impide avanzar muchas veces en el plan que Dios tiene para nuestras vidas. El miedo aparece por primera vez en Génesis 3:10, cuando Adán está escondido por haber desobedecido al Señor y dejó albergar una mentira en su mente que hacía que él tenga miedo, que él tenga temor. Dice que él estaba escondido, ¿no? Y cuando el Señor le llama, dice, me escondí porque tuve miedo, me vi que estaba desnudo, dice él, ¿no? Una mentira en su mente. Y la mentira hizo que él tenga miedo. Y lo único que libera la mentira es el abrazar la verdad. Y la verdad es aceptar el perdón de Dios a través del sacrificio del Señor Jesucristo hecho por nosotros. Hoy quiero hablarle acerca de 5 consejos para enfrentar cambios, para enfrentar nuevos retos, para enfrentar nuevas situaciones. El primero tiene que ver con dar el primer paso. Aceptar retos nuevos. El primer paso es aceptar los cambios, aceptar las cosas que se nos presentan nuevas. ¿Sabe por qué yo no disfrutaba quizá del lugar donde estaba viviendo cuando era pequeño, en el momento? Porque yo dejé entrar una mentira en mi mente cuando escuché a alguna persona adulta decir que aquel lugar era tenebroso, era macabro y que no se podía vivir. Y eso hacía que se había bloqueado mi mente y mi corazón de dar lugar a lo maravilloso que era el lugar. Porque yo como niño disfrutaba cuando era por la mañana y me subía a los árboles, andaba sin zapatos, a mí no me importaba. Y disfrutaba muchísimo descubrir cosas nuevas en el lugar donde vivía en ese entonces. Pero predispuse en mi mente una mentira que me impidió disfrutar en el momento ese, ¿no? Dios no va a permitir que pasemos por ningún valle que no podamos superarlo. El ángel de Dios le dijo a María, no temas. No temas, le dijo, ¿no? No temas delante de retos nuevos. No temamos delante de cambios, de situaciones que no entendemos o no comprendemos ahora. El Señor tiene control de todo. Deuteronomio 31:8 dice, en la Nueva Versión Internacional, el Señor mismo marchará al frente de ti y estará contigo. Nunca te dejará ni te abandonará. No temas ni te desanimes. Qué clara la palabra de Dios, ¿no? Escuchando y leyendo esto, no habría más que decir, pero sin embargo, el Señor tiene que ratificarnos muchas veces y muchas veces hasta que nuestra manera de entendimiento sea renovada y cambie y podamos comprender verdaderamente la buena voluntad y el propósito de Dios, que es bueno, es agradable y es perfecto, dice su palabra, ¿no? Otra cosa es que tenemos que determinar dejar el pasado atrás. El segundo punto, ¿vale? Determina dejar tu pasado atrás. ¿Sabe por qué los primeros judíos que salieron juntamente con Moisés no pudieron disfrutar de la tierra que el Señor les prometía? Una tierra que Josué y Caleb miraron y vieron y se maravillaron por los frutos grandes que habían y por todas las maravillas que vieron ahí, porque no dejaron el pasado atrás. Seguían pensando en que mejor estaban ahí en Egipto, donde comían cebollas y ajos, dice, ¿no?, la palabra. Ellos pensaban estar ahí a la esclavitud, en servidumbre, y pensaban que ahí estaban mejor que arriesgarse a dar el paso y enfrentarse a ese nuevo reto de llegar y conquistar una tierra nueva, una tierra prometida por parte del Señor. Así que tenemos que determinar dejar el pasado atrás. Tenemos que liberarnos de la mente cuadriculada de la abuelita de que las cosas de antes eran mejor, de que el café antes había mejor, la vida era mejor antes. No tenemos que dejar eso atrás, no tenemos que dejarnos guiar por eso. Tenemos que cambiar nuestra mente, renovar nuestro entendimiento, tener la mente de aquellos hombres, ¿no? Josué y Caleb, que miraron y miraron oportunidad en la tierra a donde fueron a vivir y a conquistar, ¿no? No miremos las cosas que perdimos atrás o que dejamos atrás. Miremos lo que puede venir por delante, confiados y confiados en el Señor, seguimos caminando, ¿vale? Decide abrazar lo que Dios tiene por delante. Pedro le dice al Señor, apártate de mí porque soy pecador, le dice, ¿no? Y el Señor le dice, no temas, sacúdete del pasado, le dice, déjalo atrás, no temas, no serás confundida, dice Isaías 54:4, ¿no? No temas porque no serás confundida, Israel estaba confundido, dice, no te avergüences porque no serás afrentada, nadie te hará daño, dice, ¿no? Porque yo estoy contigo, dice el Señor. Él da nuevas oportunidades cada día. Si no, pregúntele a Pedro cuando esté ahí en el cielo, o a Pablo si lo mira, pregúntele si no es así. Si Dios no es fiel, si Dios no da nuevas oportunidades, cuando dejamos el pasado detrás, Pablo mismo decía, yo olvidándome todo lo que está detrás, voy hacia adelante, me estiro, decía, hacia la meta del supremo llamamiento, ¿no? En Cristo. Su ayuda es más grande que la necesidad que tenemos muchas veces. El futuro es más grande y más perfecto con Dios. Otra cosa que tenemos que hacer es darle a Dios su lugar en medio de la crisis. En verdad, como hoy decíamos, estamos como parte, como individuos de una sociedad, estamos pasando por una situación de desestabilidad, ¿no? De crisis en el ambiente gubernamental. Pero, como decíamos al principio, nosotros no vamos a ser cambiados por los gobernantes, sino vamos a ser cambiados en nuestro corazón cuando verdaderamente le demos el lugar al Señor en nuestras vidas. Ahí vamos verdaderamente a cambiar y vamos a ser agentes de cambio para la sociedad y vamos a ser agentes de cambio desde aquí hasta el fin del mundo, ¿no? De las naciones. Pablo despliega todos sus esfuerzos para evangelizar a sus hermanos y a la gente que conocía en el momento, pero todas las cosas le parecía que le salían mal. En Jerusalén por poco le matan dos veces, y aquí quiero aclarar que el único ejército que mata a sus soldados es el mismo ejército de Dios. Porque si usted se pone a mirar las críticas que hay contra uno, contra otro, pastor, evangelista, hermano, en las redes sociales o en cualquier otra situación que puede donde puede mirarlo, se da cuenta de que los que critican, los que hablan mal, son los mismos que están formando parte con esa persona. Porque al mundo, a la gente del mundo no le importa que lo que esté sucediendo en nuestro círculo. No le importa eso. Nosotros mismos a veces somos los que criticamos y hablamos mal de los demás, ¿no? Y a Pablo mismo, sus mismos compañeros judíos casi le matan dos veces. Y más doloroso todavía, tiene sin duda el sentimiento de haber fracasado con su pueblo y con sus dirigentes, de estar solo. Y durante una de esas noches en la que los problemas parecen más grandes, se le presenta el Señor y le dice, no temas, le dice, sino habla y no calles, en Hechos 18, capítulo 9. Entonces el Señor le dijo a Pablo en visión de noche, no temas, dice, sino habla, no calles, no temas, ¿no? Otra vez dice el Señor, no temas, no temas a cambios, no temas a estar en situaciones nuevas, en situaciones diferentes. Revístete, ¿no?, de la coraza del Señor para poder enfrentar situaciones nuevas. Eh, Es como si le dijera a Pablo, todavía tengo trabajo para ti, le dice, ¿no? Como si le dijera el Señor, tengo planes para ti y cuido de ti. Dios tenía un plan conmigo cuando yo iba a ese lugar que digo a comprar los alimentos. Dios tenía el plan de que yo esté hoy aquí y Él no iba a dejar que me sucediera nada en el camino. Pero yo, sin embargo, pensaba que me iban a hacer daño y que pensaba que ya no iba a volver a casa. Pero el plan de Dios dice que Dios tiene pensamientos más grandes que los nuestros y pensamientos de bien y no de mal. Y nosotros estamos dentro de ese plan que el Señor tiene para bendecir a las naciones de la tierra. Así que anímense, no tengan miedo. Está dentro de un plan, y un plan grande, un plan poderoso de parte del Señor. Por eso está hoy aquí, porque era el plan de Dios, porque Él organizó esta cita divina antes de la fundación del mundo para este día, para usted y para mí, para que podamos disfrutar de su palabra y podamos comprender y entender, ¿no?, lo que Él quiere mostrarnos en esta mañana. Otro punto, abrace la presencia del Espíritu Santo en su vida. El Espíritu Santo está con usted, Él es el Consolador. El Señor Jesús, cuando se fue, prometió que iba a enviar a alguien para estar con nosotros. Él dijo, no les dejaré huérfanos, sino que hablaré con mi Padre y Él enviará al Consolador, que estará con ustedes y Él les va a enseñar y les va a guiar y les va a recordar las cosas que yo les estoy enseñando. Dicen, no, que yo les he dicho. Cuando yo iba caminando a ese lugar, lo único que me confortaba o me animaba en el momento era que no iba solo. Yo le daba la mano a mi hermana y íbamos caminando los dos, ¿no? Y de regreso igual, no nos soltábamos de la mano. Él no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amén. Eso dice en 2 de Timoteo, en el capítulo 1:7. El último punto que quiero compartir con usted en esta semana es que Jesús es el único que hace que vivamos libres de temor. Jesús es el único que nos da ese empuje de valentía para poder agarrar con firmeza y con fe lo que Él tiene preparado para nosotros. Filipenses 2, el versículo 7 y 8, dice que Él renunció a lo que le era propio y tomó naturaleza de siervo, nació como hombre, como un hombre, y al presentarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte de cruz. Siempre lo hemos recalcado y lo recalcamos una vez más. El Señor Jesús fue 100% hombre, pero también fue 100% Dios. Él era todo hombre. Y en la condición de hombre, Él vivió y sufrió todo lo que nosotros experimentamos también muchas veces, ¿no? Tenemos de dónde agarrarnos. Él se hizo carne a través del Señor Jesucristo. Y así experimentó lo que nosotros vivimos, lo que nosotros vivimos diariamente. Él sintió temor, sintió miedo, sintió incertidumbre de porque no sabía lo que le iba a pasar. Él en Getsemaní experimentó un estrés fuera de nuestro entendimiento, fuera de nuestro conocimiento. Le hace temblar el temor a lo desconocido, porque Jesús no conoció al hacerse hombre lo que le iba a pasar. Él no conocía la soledad del Padre, el estar fuera de Dios, el abandono hasta ese día. Por eso el Señor dice que estaba tan estresado en el momento que aún relatan los evangelios que le caían gotas de sangre como sudor, ¿no? Hoy quizá nos hace temblar lo que no conocemos, lo que no entendemos, lo que no aprobamos. Por eso Él pasó por esas situaciones de angustia, de necesidad, de temor, para que usted y yo hoy podamos vivir una vida libre, una vida abundante, como hoy leí el pastor acerca de su misión. Él vino a liberar a cautivos, a sanar a los oprimidos, a dar vista a los ciegos, a comunicar un año agradable del Señor. Y es lo que nosotros, es nuestra consigna de fe, ¿no? Que nosotros tenemos al Señor y tenemos esa consigna de fe en nuestro corazón. de que Él vino y de que Él nos rescató y nos da una nueva forma de vida, una vida abundante, su estilo de vida. Él no se quedó en esa tumba. Él resucitó, dice, y le quitó la llave al que tenía el dominio de nuestro temor, dice la palabra de Dios en hebreo, ¿no? Para que usted y yo no sintamos más ese temor, para que seamos liberados de esas situaciones que a veces hace que nos privemos y que nos quedemos rezagados. La palabra del Señor dice que tenemos que estar creciendo en la obra del Señor, firmes, constantes, trabajando y creciendo en la obra del Señor. Y a veces nosotros nos quedamos rezagados por falta de este entendimiento, por falta de esta confianza, por falta de esta fe. La transición fue difícil para el Señor Jesús, porque a nadie le gustaría morir clavado en una cruz. A nadie le gustaría que le hagan daño y que le insulten ni que le estropeen el cuerpo. Pero Él lo hizo por usted y por mí. Y Él lo hizo para que en todo la gloria de Dios sea puesta, no sea expuesta. Entonces, nosotros como hijos de Dios, como herederos de la promesa del Señor Jesucristo, tenemos que hacer una cosa, dejar el pasado, decirle adiós al pasado, abrir página nueva en nuestra vida para poder seguir escribiendo los hechos de la victoria del Señor en nosotros, sin temor en los retos nuevos, sin temor en los cambios, sin temor en las cosas que van a suceder, porque me gusta, como sabe decir mi hermana Eli, nosotros vivimos en diferido, vivimos hoy, pero el Señor ya vivió esto, el Señor ya sabe lo que hay en el futuro, y Él sabe que hay victoria. Dice en Apocalipsis, ahora mismo no recuerdo la cita, pero dice, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. El Señor Jesucristo tiene la victoria ganada para nosotros, hermanos. Amén. Así que animémonos a vivir situaciones nuevas, situaciones que no entendemos, que no comprendemos. El Señor Jesucristo le decía en una ocasión a Pedro, lo que yo hago tú ahora no lo entiendes, decía, pero un día lo vas a comprender. Un día, solamente tienes que tener fe en que el Señor nunca hace nada torcido. El Señor siempre escribe las cosas derechas y sabe lo que necesitamos. Me gusta cuando dicen, el Señor no nos da lo que queremos, sino nos da lo que necesitamos. Y quizá en este momento no entendemos por qué estamos pasando por estas situaciones, pero el Señor sabe lo que necesitamos. Y sabe que todo lo que sucede a nuestro alrededor nos ayuda para el bien, nos ayuda para edificarnos, para crecer. Si yo no hubiera pasado por esa situación de miedo cuando era pequeño, quizá hubiera sido un agrandado, ¿no? Pero el Señor me hizo pasar por esa situación en mi vida, para que yo, con el pasar del tiempo, aprendiera a confiar en Él, a conocerle y a buscarle más. El temor le hizo más que vencedor a usted y a mí. Y dice la palabra de Dios que su nombre es más grande que todos los demás. El nombre del Señor Jesucristo. Amén. Lo único que nos animaba y nos daba esperanza a mi hermana pequeña y a mí, tanto de ida como de vuelta, era que de ida veíamos a lo lejos una luz. Y eso nos indicaba de que estábamos cerca a la tienda donde vendían los productos. Mientras más nos acercábamos, la luz iba iluminando un poco más los pocos metros que quedaban para llegar a ella. De regreso, el sonido de la voz de nuestra madre que nos llamaba, nos guiaba el camino de vuelta a casa. Y nuestra confianza era que en todo el recorrido, tanto de ida como de vuelta, no estábamos solos. Nos teníamos el uno al otro. Estábamos agarrados de la mano y confiábamos en que no estábamos solos. Esta mañana el Señor te dice, iglesia, no temas a nuevos retos, a nuevos tiempos, a nuevas situaciones, a cambios en la vida familiar, en la vida social, en la vida de iglesia. No temas. El Señor tiene el control. Déjale la carga a Él. Dice en Josué 1:9, yo soy quien te manda. Que tengas valor y firmeza. No tengas miedo ni te desanimes, porque yo, tu Señor y Dios, dice, estaré contigo donde quiera que tú vayas. No estamos solos, hermanos. No estamos solos. Abrace la presencia del Espíritu Santo en su vida. Muchas veces nosotros mismos le dejamos a Él fuera de lo que estamos viviendo. Y recuerdo que cuando pasó lo de las Torres Gemelas, habían noticias por todas las revistas, y en una de ellas me llamó la atención un enunciado que decía: ¿y dónde estaba Dios cuando pasó todo esto? ¿Dónde estaba Dios? No nos damos cuenta de que muchas veces nosotros mismos le dejamos fuera de nuestra vida, le dejamos fuera de lo que nos sucede alrededor. Y Él está pendiente, Él está esperando que nosotros le hagamos partícipe del caminar diario con nosotros, porque cuando caminamos con Él, las cosas son diferentes. No digo que nunca vamos a tener problemas, ni que nunca vamos a estar en situaciones que no nos agraden, pero cuando estamos con Él, las cosas son para bien. El apóstol Pablo decía en Filipenses, hermanos, quiero que sepáis que mi situación ha venido en realidad a ayudar el anuncio del Evangelio. Dice, toda la gente de Palacio y todos los demás saben que estoy preso por seguir a Cristo. Y al verme preso, la mayoría de los hermanos se animan a comunicar y anunciar el Evangelio, el mensaje, y sin miedo, con más confianza en el Señor. La situación por la que atravesamos hoy, en este momento, quizá cada uno sabe lo que sucede en su vida, no es para estar desanimados ni temerosos, es para que el Señor se glorifique, para que el Señor se manifieste y tome el lugar que le corresponde en la vida de cada uno de nosotros. Aceptemos eso. Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, lo dijo. ¿Y creen ustedes que está cumpliendo eso? Está cumpliendo. Él está con nosotros. Muchas veces, como digo, nosotros le dejamos fuera. Le dejamos fuera en la política, le dejamos fuera en nuestra vida de hogar, le dejamos fuera en nuestros estudios, le dejamos fuera. Pero Él está ahí esperando a que volvamos a abrazarle y volvamos a caminar juntos con Él de la mano. Padre de los cielos, gracias porque verdaderamente en este caminar no estamos solos, Dios. Gracias porque cuando abrazamos la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, somos más que vencedores. Señor, porque en verdad, en medio de nuestras debilidades, tú te haces más fuerte, Señor. Por eso hoy, en esta mañana, yo quiero darte a ti la honra, Señor. Honrar tu presencia, Señor. Honrar el hecho, Señor, de que tú mismo, Señor, te hiciste como uno de nosotros y sufriste todas nuestras necesidades. Y sabes, Señor, cómo ayudarnos a crecer en medio de cada una de ellas. Gracias, Señor, porque en esta mañana yo sé que tú estás tocando corazones, Dios, tocando vidas. Señor, porque yo sé que tú estás haciendo tu plan y tu propósito en la vida de muchos hermanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a que verdaderamente podamos aceptar los cambios, aceptar los retos nuevos. Señor, mirando, como decíamos ahora, mirando, no lo que está detrás, Señor, sino mirándote a ti, Dios, mirándote a ti en el obrar de todo lo que sucede. Señor, que nuestros ojos estén puestos en ti, Señor Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, para que podamos verdaderamente vivir esa vida de plenitud. ¿Qué hace, Señor, que podamos con confianza dar pasos de fe, Señor, pasos certeros, Señor, hacia nuevos retos, Señor, nuevas situaciones? No sabemos lo que va a pasar. Quizá cuando demos el paso podamos dar dos pasos más y luego hundirnos. Pero Señor, si no damos ese paso, nunca sabremos lo que pasó, Dios. Por eso te pido, Dios de los cielos, que ahora en esta mañana, Señor, tu Espíritu Santo venga, Señor, al corazón de cada uno de mis hermanos. Señor, guiando y enseñando, Dios, todo ello que tú tienes pensado, que tú tienes en tu corazón guardado para enseñar, Señor, para ayudarles, Señor, a cada uno de ellos, Dios. Obra con poder, Señor, en medio de la iglesia, para que verdaderamente podamos ser agentes de cambio en los lugares donde tú nos lleves, Señor. Hay necesidad fuera. La gente se pierde como ovejas que no tiene pastor, Señor, y nosotros muchas veces nos preocupamos de situaciones y estamos en pleitos y en contiendas. La gente se pierde, Señor. Los días son más cercanos a tu venida y no queremos ser egoístas, Dios. Ayúdanos a poner verdaderamente nuestra motivación, a poner verdaderamente nuestro esfuerzo en lo que vale la pena, Señor, en lo que tú quieres, Señor, que hagamos. Gracias por todo lo que tú vas a hacer, Señor Jesucristo. Bendecimos, Señor, a los hermanos que hoy han venido por primera vez y que, Señor, en ese encuentro contigo, Señor, están abriendo su corazón, Dios. Muéstrate, revélate tú, Señor, para que puedan entender verdaderamente tu plan de salvación para ellos y a través de ellos como puentes, como canales de bendición a sus familias y a otras personas, Dios. Obra con poder, Espíritu Santo, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.